Estados Unidos de América.
Alerta a Estados Unidos que los procesos para patrocinar a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití son gratuitos. Cerca de 6.000 cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en 2022, según las autoridades de Panamá. Denuncian desde La Habana que los problemas en el suministro de agua generan corrupción. Feministas independientes cubanas desconfían de la condena de la FMC al trovador Fernando Becker. Concluyó en México la cumbre de los países de América del Norte. En Bolivia, miles de manifestantes piden defender la democracia y la libertad de los presos políticos. Y la Fiscalía de Perú investiga por presunto delito de genocidio a la presidenta Dina Boluarte.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Así iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al miércoles 11 de enero de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos alertó de que el acceso a los procesos para patrocinar a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití es gratuito. El aviso subraya que ni el patrocinador que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno estadounidense para presentar el formulario I-134A. Ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advierte que se debe tener cuidado con cualquier estafa o posible explotación por parte de cualquier persona que solicite dinero asociado con la participación en este proceso. Precisamente el abogado de inmigración Ángel Leal recomienda a los cubanos que pretenden emigrar que cumplan las nuevas normas que regulan la entrada a Estados Unidos para evitar que sus casos sean anulados. También se refiere a los que están llegando por la vía marítima al sur de la Florida. Amado Gil nos pone en perspectiva la nueva situación migratoria de los cubanos.
Para nadie es un secreto que desde el 6 de enero el gobierno de Estados Unidos puso fin a la entrada descontrolada de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que cruzaban el río Bravo en la frontera sur del país. Ahora habrá un límite de 30.000 por mes y podrán entrar legalmente con un parol que se emite a través de un patrocinador que garantice que no serán carga pública en Estados Unidos.
Quien inicia el proceso es el patrocinador.
Pero tener un patrocinador no garantiza el trámite. Hay aspectos a tener en cuenta, sobre todo en el caso de los cubanos, donde hay muchos naturalizados españoles, dijo el abogado especialista en asuntos de inmigración, Ángel Leal.
Lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra. Pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños.
Y hablando de menores de edad, el abogado especificó con quién pueden viajar.
Si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en el programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Y de lo que mucho ya se ha hablado y enfatiza el abogado, es los que a partir del 6 de enero cruzan el río y entran ilegalmente a los Estados Unidos y son devueltos a México.
Queda automáticamente descalificado para este proceso por haber intentado entrar al país ilegalmente después del 6 de enero.
Quiere decir que si lo hacen, ya entran en una base de datos con un récord aquí, sí, y no, y lo descalifica para entrar entonces por la otra vía.
Es correcto, porque ya hay evidencia de una entrada ilegal a los Estados Unidos a partir del 6 de enero que descalificaría a la persona.
Y un tema sobre el que alerta el abogado, y es los que vienen por el mar y tocan tierra.
Lo que está sucediendo con ellos es que les están firmando cartas de deportación, remoción expedita, porque son extranjeros solicitando entrada sin visa de inmigrante, como pasa en la frontera sur, en cualquier lugar de entrada. Entonces, básicamente, les están firmando la deportación expedita, les están dando una carta para presentarse con ICE en 60 días, pero ya con una orden de deportación final. Entonces, ese es un caso que hay que verlo, porque si no se les dio la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, que parece ser el caso, entonces es importante solicitar esa entrevista de miedo creíble, establecer una posibilidad significativa de que pudiera calificar para asilo, para que le quiten la deportación expedita y puedas entrar en un proceso normal de corte de inmigración o presentar asilo ante un funcionario de inmigración. Pero esas personas deben de revisar bien su documento y tal vez con un abogado, porque sé de casos que le han firmado la deportación expedita después que tocaron tierra.
En próximos noticieros tendremos más declaraciones del abogado Ángel Leal. Amado Gil, Martín Noticias.
Cerca de 6.000 migrantes cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién el año pasado camino a Estados Unidos. Así indican datos publicados el martes por el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Según las estadísticas oficiales, 5.961 cubanos atravesaron la frontera natural entre Panamá y Colombia durante el 2022. Los datos divulgados por el gobierno panameño revelan que el número de migrantes que cruzó la selva del Darién el año pasado aumentó en un 85,6% en comparación con 2021 y estableció un récord de 248.284. El mayor número corresponde a los venezolanos con 150.327, seguido por Ecuador con 29.356 y Haití con 22.435. 12:07, continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones que nos llegan desde la isla. Los residentes de La Habana afirman que los problemas en el suministro de agua están generando corrupción y que los vecinos de los barrios más pobres de la capital se ven forzados a recurrir a las compras de pipas ante la escasez de ese líquido vital. Tomás Cardoso tiene esta información.
La empresa Aguas de La Habana informó que debido a mantenimientos en las conductoras y averías, sería interrumpido el abasto de agua en varios municipios. Mientras tanto, residentes de la capital cubana dijeron a Radio Martí que la escasez del preciado líquido en el territorio ya dispara la corrupción de piperos de la empresa estatal. Desde el municipio de 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello señaló que allí el agua la ponen en días alternos, pero hay zonas donde nunca llega.
Esto hace que la corrupción aumente, porque toda esta gente que trabaja con pipas de agua, lo que hacen no es servir con pipas de agua, sino vender las pipas de agua para promoverse su propio negocio, a pesar de que todo esto es estatal.
También desde el casco histórico de La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo.
Bueno, los municipios de Centro Habana, Cerro, Habana Vieja son municipios que es muy inestable el suministro de agua. El acceso a las pipas sucede en gran medida en dependencia de las capacidades que tenga cada ciudadano para gestionarse. El acceso que se mueve en un mercado informal que también se mueve a altos precios.
El periodista independiente Vladimir Turró advierte sobre los problemas con el agua en el municipio Arroyo Naranjo, lo que ya provoca que vecinos reúnan dinero para comprar las pipas por la izquierda.
El agua en Arroyo Naranjo viene cada 4 días. Algo que es extremadamente difícil. El servicio de pipa por la vía normal es una situación súper que difícil, a no ser que reúnas entre 2.500 y 3.000 pesos y bueno, tienes la pipa de agua frente a tu casa en cuestiones de segundos.
Lucinda González reside en La Lisa y nos contó.
El agua acá escasea, agua de La Habana. Lo que te dicen es que está en reparación. No hay acceso a pipa, tiene que ser como en la Guinera, que se tiraron gente de pueblo a la calle con el lío del agua y le pusieron una pipa ese día.
Y desde el municipio de Plaza, la periodista independiente Era Lidy Frometa concluyó.
El agua a nosotros no nos viene todos los días. Hay muchas personas que compran la pipa de agua. Esto aquí no tiene ni pie ni cabeza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos consultados por Radio Martí denuncian las consecuencias de criticar en las redes sociales a sus gobernantes y al sistema impuesto en la isla. Ibe Pacheco amplía esta información.
Por sus publicaciones en redes sociales han sido multados y en ocasiones detenidos en Cuba internautas que con humor popular han criticado al mandatario Miguel Díaz-Canel y su gestión ante la crisis que vive el país. Uno de ellos, el tuitero cubano Leandro René Hernández, quien ha sido citado 5 veces por la seguridad del Estado, decomisado su teléfono, pero además ha sido multado en 2 ocasiones bajo el decreto Ley 370, instrumento jurídico utilizado para coartar la libertad de expresión en la isla. Leandro así lo explicó a Radio Martí.
Como no tienen ningún argumento firme ni sólido con el que rebatirte, lo que hacen es eso, amenazar la histeria, se meten en un plano más sentimental. Nosotros tenemos todas las vías para hacerte la vida un yogur, te aconsejamos que te vayas del país.
A sus 26 años, Leandro ya ha conocido los métodos de la seguridad del Estado cubana para frenar sus críticas al sistema.
Ya cuando tú no cedes, vienen las amenazas, vienen las coacciones, incluso ellos le fueron arriba a una muchacha que estaba conmigo, por poco la botan de la carrera, y después tenían el cinismo en los interrogatorios de decirme, oye, ¿y has podido encontrar alguna noviecita nueva?
Recientemente la publicación digital 14 y medio daba a conocer el caso de una cubana que identifican como Yanara, a quien le impusieron una multa de 3,000 pesos cubanos por compartir en redes sociales memes, algunos de ellos ridiculizando a la figura del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Otro de los ejemplos de la aplicación del 370 es el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, arrestado en abril de 2021 por sus publicaciones en redes, seguido por cientos de cubanos.
¿Qué medicina, Siri? Tú sabes, cuando yo fui ahora a la farmacia, tú sabes lo único que había, cocimiento.
En un audio posteado en Facebook, El Gato de Cuba habla desde la prisión de Valle Grande en La Habana, donde cumple 2 años de cárcel por el delito de desacato.
Se me echó 2 años, que es por gusto porque ninguno de nosotros nos puede echar nada, porque en el acto de juicio el abogado le preguntó al fiscal y le preguntó al instructor. No se nos puede echar nada porque no se violó nada.
Bajo el decreto ley 370 también fue multado el creador de memes y tuitero cubano conocido como el ruso 4K. También varios periodistas independientes, entre ellos Camila Acosta y el comunicador ahora exiliado Joe Suárez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Feministas cubanas dudan de la sinceridad de las declaraciones de la Federación de Mujeres Cubanas y de la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta, acerca del músico Fernando Becker. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente informe.
Defensoras de los derechos de la mujer mostraron su escepticismo frente a las afirmaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, que calificó este martes de irrespetuosas y cargadas de machismo las expresiones del trovador Fernando Becker, sancionado en 2022 a 5 años de limitación de libertad por el delito de abusos lascivos.
Desde el activismo feminista independiente se ha venido visibilizando un tema que por décadas se ha ocultado en nuestro país.
Indicó desde Santa Clara Sara Cuba, coordinadora de la Alianza Cubana por la Inclusión.
Y estamos seguras que aún existen cientos de Becker.
Becker publicó en su cuenta de Facebook 2 canciones de su autoría que son una flagrante alusión a las mujeres que lo denunciaron por las iniquidades que perpetró entre 1999 y 2021. También Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, criticó en su cuenta de Twitter la insolencia del músico.
Pero aún así no levantan sus voces para que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Una ley que desde el 2019 se le está exigiendo al gobierno y se ha quedado pendiente para el 2028.
Igualmente, las feministas han pedido al régimen divulgar los datos sobre violencia de género para poder llevar a cabo políticas públicas eficaces. La coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, asentado en Madrid, Yanelis Núñez, considera que con esta declaración ocasión, la entidad oficialista intenta limpiar su imagen.
No acabas de poner, después de tantos años de exigencia, de refugios para mujeres maltratadas, el Observatorio de Feminicidios Oficial que anunciaron en 2021, entonces realmente este pronunciamiento no es sincero.
Por su parte, Becker ofreció disculpas a la FMC, apelando nuevamente a sus ideales políticos y asegurando que es un trovador de patria o muerte. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:15, quiero invitarles a nuestra sección de deportes. 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo estará con nosotros y nos hablará sobre la lesión de Carlos Alcaraz, pero al estar enfermo, otro español, Rafael Nadal, es el primer clasificado para el campeonato australiano de tenis, y en la rama femenina la polaca Iga Swiatek es favorita para sorpresa de nadie. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, a las 12:50 en los deportes. Continuamos con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden regresó al país el martes en la noche luego de una visita a México en la que se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Los tres líderes se reunieron para la cumbre de líderes de América del Norte y ofrecieron un frente unificado el martes a pesar de las tensiones que han puesto a prueba sus relaciones. Biden, López Obrador y Trudeau concluyeron la cumbre destacando la asociación hemisférica entre las naciones sobre el comercio, la migración y el cambio climático. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Biden dijo que la razón por la que esta relación trilateral es tan impactante es porque comparten una visión común para el futuro en torno a valores comunes. Sobre el tema de la migración, uno de los más importantes en la cumbre, Biden señaló que la gran ola de migración está ejerciendo una presión real sobre las comunidades tanto en México como en Estados Unidos. We're working together to address this challenge in a way that upholds. Él dice que están trabajando juntos para abordar este desafío de una manera que respete las leyes de las naciones y proteja los derechos humanos de los migrantes que enfrentan circunstancias desesperadas. También están trabajando juntos para enfrentar el flagelo del contrabando de personas y el tráfico ilegal de drogas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau destacó el legado del tratado comercial NAFTA y se comprometió a promover la prosperidad de las personas en todo el hemisferio. Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a profundizar la integración económica regional e impulsar la cooperación en energía limpia, dejando de lado las tensiones comerciales latentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que junto a sus abogados cooperan en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos clasificados encontrados en una oficina privada. Desde Washington el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden respondió a las preguntas de periodistas en México sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de registros clasificados del gobierno encontrados en su antiguo espacio de oficinas en Washington, D.C., afirmando que se sorprendió cuando fue informado del hallazgo que hicieron sus abogados.
Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos nacionales y los entregaron y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber si había algún registro del gobierno que se hubiera llevado allí, pero no sé qué hay en esos documentos y mis abogados me han sugerido no preguntar.
El mandatario añadió que tanto él como sus abogados están cooperando plenamente con la revisión y dijo que esperaba que esté terminada pronto y que entonces se entregará información más detallada. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que se encontraron en esa oficina. La revelación que se conoció esta semana habría ocurrido en noviembre de 2022 y provocó la inmediata reacción de legisladores republicanos en el Congreso, y el representante de Ohio, Mike Turner, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, diciendo que la retención de los documentos por parte del presidente Biden lo ponía en una situación, y dijo textualmente, de violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Iniciamos en Bolivia. Allí, en ese país, se han registrado manifestaciones multitudinarias para defender la democracia y pedir la liberación de los presos políticos. Fabiola Chambi informa desde la Nación Andina.
Al grito de democracia sí y dictadura no, organizaciones cívicas y ciudadanos protagonizaron movilizaciones a nivel nacional en un momento de alta tensión política, debido a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. En Cochabamba, el centro de Bolivia, este fue el pedido de Patricia Fernández, una de las manifestantes que participaba en la marcha.
Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
En Santa Cruz, donde se registró la mayor concentración, se ratificó el respaldo al gobernador Fernando Camacho, más aún luego de que el gobierno nacional pidiera que otra persona asuma el cargo de la autoridad encarcelada. Representantes de las organizaciones cívicas enfatizaron que las protestas no solo son en respaldo a la región de Santa Cruz, sino por la defensa de la democracia y para pedir la liberación de los presos políticos en todo el país. Al respecto, el gobierno boliviano consideró que lo que buscan estas movilizaciones es la impunidad, y el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, dijo que se pedirán no solo detenciones preventivas, sino también sentencias.
Y nosotros vamos a exigir plenamente a la justicia no solo detenciones preventivas, tienen que darle sentencia a ese tipo de personas.
En este contexto, en entrevista con La Voz de América, el analista político Rolando Tellerías se refirió a la situación de la democracia en el país y el rol que cumple la región de Santa Cruz.
La democracia, la libertad y el futuro de Bolivia dependen hoy de la lucha de Santa Cruz. Si el gobierno logra aplastar esa última oposición, la democracia se habría terminado en nuestro país.
El gobernador Fernando Camacho cumple una detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por 4 meses, pero la fiscalía pedirá en audiencia prevista para hoy que se extienda a 6 meses. Camacho fue detenido el 28 de diciembre en el marco del denominado caso Golpe de Estado 1 por los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro propone un nuevo Consejo Nacional Electoral en medio de sus planes para adelantar las elecciones presidenciales. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
El proceso de negociación en México arroja nuevos resultados. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la renovación del Consejo Nacional Electoral fue una petición de la oposición agrupada en la plataforma unitaria.
Maduro, en todos estos procesos de diálogo y en las propuestas que vinieron de las oposiciones venezolanas, pues va a considerar serenamente y atentamente esas propuestas de la oposición.
Analistas electorales consideran que un nuevo CNE será perjudicial para la democracia venezolana. El ex consultor jurídico de este poder, Celis Mendoza, advierte que es ir contra la ley y que la ausencia de un rector no es razón para elegir una directiva completa.
Implicaría, bueno, tomar en cuenta la renovación de todas las autoridades que están formando parte de ese organismo y sobre todo para reactivar el registro electoral, que es el pilar fundamental de cualquier elección que se vaya a realizar en el país.
Cree Mendoza que el régimen no permitirá un quinto miembro independiente, por lo que la renovación del CNE seguiría generando desconfianza.
El cambio que se podría dar, siempre vamos a encontrar que van a ser 3-2, igualito como está actualmente. Ellos no van a permitir nunca que un quinto miembro sea totalmente independiente y que sea el fiel de la balanza para poder llevar a cabo una decisión que favorezca, en todo caso, a quienes tienen esa mayoría en el Consejo Nacional Electoral.
Mientras que para el experto electoral Jesús Castellanos, a pesar de la dependencia partidista de los rectores, su trabajo ha cumplido las expectativas, por lo que cambiarla implicaría un riesgo.
Mi expectativa era que mantener esta directiva pudiera significar una oportunidad de fortalecer las ventajas que se lograron en los comicios regionales y municipales. Obvio, en un régimen autoritario, pues la parcialidad de la mayoría de la administración electoral, y lo ocurrió con Marina, da cuenta de eso.
Considera Castellanos que las elecciones libres en un régimen autoritario son una utopía, por lo que el mayor esfuerzo de la sociedad civil y la oposición debería ser lograr condiciones mínimas.
Con la directiva que existía en 2021 actual, pues yo creo que hay mayores oportunidades, porque por lo menos los conocemos. Sabemos exactamente de lo que pueden ser capaz de lo que pueden lograr, y en este caso Roberto Picón fue una pieza clave.
En abril de 2022, la rectora Tania D'Amelio renunció al CNE para ocupar un cargo como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En la vecina Colombia, la vicepresidenta del país denuncia un complot para atentar contra su vida. Más detalles con la agencia AFP.
Asumiremos el compromiso de trabajar.
La vicepresidenta de Colombia denunció un intento de atentar contra su vida. A través de su cuenta de Twitter, Francia Márquez explicó el martes que su equipo de seguridad desactivó un artefacto explosivo de alta capacidad en la carretera que conduce a su residencia familiar en el suroeste del país. El artefacto fue encontrado tras la alerta de presencia de personas sospechosas y elementos extraños en la vía que conduce a la vereda de Yolombó en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta. La funcionaria es parte del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia que ha prometido desactivar el conflicto causado por grupos armados que lucran con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Márquez también es la primera afrodescendiente en asumir la vicepresidencia y en 2019 ya había sufrido un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside. En agosto del año pasado, un vehículo de la avanzada del presidente Gustavo Petro también sufrió un ataque armado en una carretera pocos días después de asumir el poder.
En Perú, la Fiscalía anunció una investigación a la presidenta Dina Boluarte y a miembros de su gabinete por el presunto delito de genocidio, mientras el gobierno declaró duelo nacional por los fallecidos durante las protestas. Con los detalles desde Lima, Silvia González.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ministro del Interior, Víctor Rojas, ministro de Defensa, Jorge Chávez, y su ex jefe de gabinete, Pedro Angulo, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero 2023. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú declaró para este miércoles un duelo nacional sin suspensión de actividad por el fallecimiento de 18 personas víctimas de la violencia desatada durante las manifestaciones de protesta que se realizan en el país. Entre ellos figura una menor de edad y un policía. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, durante su presentación ante el Congreso de la República buscando el voto de confianza, dijo:
el gobierno ha decidido declarar duelo nacional laborable y media asta las banderas en homenaje y respeto a los caídos.
La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 17 civiles y un policía fallecieron en Juliaca, ciudad ubicada en la región de Puno, en hechos ocurridos durante la jornada de protestas del lunes 9 de enero. En total, son 45 los peruanos fallecidos en las manifestaciones en el país desde diciembre del 2022. La Voz de América conversó con el sociólogo y analista Carlos Reina y remarcó que ha existido brutalidad por parte de las fuerzas del orden para controlar las marchas, lo que generó más ira en los que manifiestan su protesta.
El otro factor importante de la incidencia de las protestas es la brutalidad de la respuesta militar policial. Todos por muertos de bala. Entonces, eso también ha encendido mucho más las iras.
El sociólogo Carlos Reina agregó que las acciones de la presidenta Dina Boluarte, así como las de su anterior jefe de gabinete, Pedro Angulo, deben ser investigadas y juzgadas por todo lo que ha ido ocurriendo. Cabe precisar que el primer ministro Alberto Otárola también anunció la inmovilización social obligatoria por 3 días en Puno, de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada, como una medida para evitar más violencia y que se traduce en un toque de queda. Silvia González, Voz de América, Perú.
Continuamos a las 12:28 con noticias internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió hoy que las nuevas medidas de control fronterizo anunciadas por Estados Unidos corren el riesgo de socavar los cimientos básicos de los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados. A través de una declaración, Türk dijo acoger con satisfacción las medidas para crear y ampliar vías seguras y regulares, pero que tales iniciativas no deben realizarse a expensas de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección. Y un hombre armado con un cuchillo hirió hoy a varias personas en un ataque en una concurrida estación de trenes de París antes de ser baleado por la policía francesa. Más detalles con la agencia AFP.
Agresión con arma blanca en una estación de trenes de París. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 7 de la mañana en la Gare du Nord de la capital francesa, la más transitada de Europa y a una hora de mucha afluencia de público. El hombre agredió a varias personas, hiriendo a 6, de las cuales una de forma grave. El agresor fue detenido por policías en el lugar y fue hospitalizado tras recibir disparos de los uniformados. El ministro del Interior francés agradeció a las fuerzas policiales por su reacción valiente y eficaz.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana la